Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém? Queremos dar a bem-vinda à nossa família Perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. E queremos invitar Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. Maria es la madre de cada uno de nosotros. También, al rezar la Soberana, María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Hermanos, vamos a rezar la oración que a María le gusta más. Esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos también invitar de estar con nosotros a nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es el santificador. Aquel que nos hace de ser santos. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Nuestro consejero y también es nuestro consolador. Yes. Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Espíritu Santo, nuestro maestro interior, San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba Padre. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros y de darnos mucha luz en nuestro intelecto. Y además darnos el fuego interior, el fuego interior del amor. Y vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llen los corazones tus fieles, encien ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Rafael. Ruega por nosotros. Santo Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos en Jesús y María. Es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Y yo prometo de rezar por ustedes en mi misa hoy. Por supuesto que la Santa Misa es la oración por excelencia. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. En la Santa Misa, nosotros nos encontramos con Dios, con Jesús, nuestro Salvador. Y yo le voy a poner sobre el altar y pedir por varias intenciones. Una intención va a ser de rezar que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo, es decir, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por sus familias. Especialmente algunos miembros de nuestras familias quienes están lejos de Dios. Lejos de Dios, sí. Están caminando en un camino equivocado para que puedan regresar. Mi tercera intención, me gustaría rezar, hermanos, por los moribundos. Por los moribundos, ¿quiénes van a morir hoy? Van la mayoría de personas hoy, y a lo mejor no están preparados. No están preparados. Para que ellos puedan abrir sus corazones a la misericordia de Dios y ser salvados. Muy bien, hermanos. Hoy antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, dice el salmista. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Quiero darles una pequeña reflexión sobre el Señor San José. Dado que el Señor San José es el santo más grande en la Iglesia Católica, el Señor San José, vamos a celebrar su misa el lunes que viene. Normalmente celebramos San José el 19 de marzo, que es la solemnidad de San José, esposo de María. Pero dado que ese cae el día domingo 19 de marzo, luego vamos a celebrar la solemnidad de San José el día después, el 20 de marzo. El 20 de marzo. Pues estoy tratando de darles una pequeña reflexión en honor de San José. Ayer yo hablé de San José como maestro de la vida interior. Eso significa que si queremos avanzar en nuestra vida de oración, si queremos avanzar en nuestra vida de oración, luego, San José es un santo que podría ayudarnos muchísimo. Tanto que San José actualmente enseñaba a Jesús a rezar. Es asombroso. Porque Jesús es Dios. Pero en la naturaleza humana de Jesús, él iba avanzando en edad, sabiduría y gracia frente a Dios y los hombres, leemos en San Lucas 12. Pues Jesús en su naturaleza humana, como hombre, él tenía que aprender mediante la experiencia. Pues hermanos, todos a veces luchamos con la oración. Estamos en la lucha para crecer en la oración. Por lo tanto, San José podría ayudarnos a rezar con mayor profundidad. Santa Teresa de Ávila tenía una devoción muy especial por San José. Tanto que cuando Santa Teresa de Ávila establecía un nuevo convento, siempre ponía el nombre San José como título. Hoy me gustaría darles una reflexión sobre San José con otro título, Y es lo siguiente. Hace varios años yo hice una peregrinación. Yo hice una peregrinación con mis papás a Canadá, a Montreal, para visitar el oratorio del Señor San José. Gracias al santo humilde San Andrés Beset, tenemos el oratorio de San José, que sería el oratorio, la iglesia más grande de San José en todo el mundo. Yo hice una peregrinación con mis papás a Canadá, Montreal. Al llegar al oratorio, no me gustó tanto la iglesia superior, pero abajo había una cripta. En esa cripta habían puesto los constructores varias imágenes de la persona de San José. Sacado de los títulos en la litanía San José. Lo que me impactó más fue San José, terror de los demonios. Sí. San José, terror de los demonios. Si veía en el retrato abajo en la cripta, una persona atormentada por diablos, luego indicando San José, los diablos se retiraron espantados, con solamente invocando el nombre de San José. San José es el terror de los demonios. Breve comentario sobre este tema. A veces yo oigo que laicos están tratando de hacer un exorcismo. Yo no creo que es muy sabio que laicos ustedes están tratando de hacer un exorcismo. No es muy sabio. Por varias razones. La razón principal es que si hay un exorcista, tiene que ser el sacerdote. Pero el sacerdote exorcista, igual, él tiene que ser delegado o llamado del obispo, la delegación del obispo, pero al mismo tiempo, hacer cursos de preparación. Por eso, laicos que no son ni sacerdotes, ni delegados, ni tienen la preparación, podrían meterse en grandes problemas si tratan de hacer un exorcismo. San José es el terror de los demonios. Hace poco estaba escuchando relacionado con el enemigo. Un comentario en Radio Católica sobre tatuaje. El bien conocido Patrick Madrid decía que no debería poner tatuajes. Lo prohíbe el libro de Levítico. Y 1 Corintios 6 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y además Patrick Madrid decía que en su experiencia hablando con sacerdotes, dice que el tatuaje podría ser una entrada del diablo. Por eso yo pienso que varios de ustedes tienen hijos o tal vez nietos que están pensando de poner un tatuaje, que no lo hagan. Especialmente porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo prohíbe el libro de Levítico. Y San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Bien. Hermano, ahorita quiero entrar en el tema del día. El tema principal del día de hoy es el tema de la obligación de perdón, de perdonar a los demás. Vamos a hablar de esto. De la obligación del perdón. La obligación del perdón. Jesús nos ofrece una parábola. La parábola es lo siguiente. Mi estilo de darles pláticas, dar un resumen del pasaje bíblico, una interpretación y luego la aplicación. Pasaje bíblico. Jesús presenta una parábola muy clara, muy fuerte sobre la obligación de perdonar a los que nos ofenden. Jesús dice, una vez había un rey, y el rey quería hacer una rendición de cuentas con sus servidores. Uno de sus servidores había acumulado una deuda astronómica. Una deuda astronómica de muchos talentos que debía al rey. Sería una deuda de millones de dólares en efectivo americano. Y luego, este hombre se acerca al rey y se postra al rey y dice, por favor, perdóname. Y el rey, conmovido, con compasión, sabiendo que su servidor no es capaz para saldar la deuda, el rey perdona todo y lo disculpa. Poco después, ese servidor sale de la presencia del rey. Y se encuentra con otro servidor que le debía a él una fracción de dinero. el servidor que recibió perdón del rey lo agarra. Casi lo estrangula. Dice, págame. Él termina poniéndolo en la cárcel. Los otros servidores, observando este tratamiento cruel, este tratamiento cruel del otro servidor, hace reporte al rey. El rey se enoja mucho y dice de traer este siervo frente a él. El rey dice que yo te pagué toda tu deuda. ¿Por qué no perdonaste a tu servidor? Tú eres un siervo malo y perezoso. Y lo meto a la cárcel. Echando la oscuridad. Ahí tendrá rechinar de dientes. Si dice Jesús, va a pasar con nosotros si no perdonamos de corazón a los que nos ofenden. Es el Evangelio de hoy. Hermanos, esta obligación de perdonar a los que nos han ofendido es un tema universal que Jesús toca en el Evangelio muchas veces, en varias formas. En sus mensajes, en sus parábolas, Jesús lo repite constantemente. Cuando yo hago bodas, y yo hice muchos, un tema constante que yo hago por las bodas es lo siguiente. Yo digo a los novios, si quieren formar un matrimonio santo, el libro escrito por Fulton Sheen es esencial. El título del libro es Hace falta tres para casarse, el hombre, la mujer y Jesús. Es Jesús quien debe unir a los esposos. Luego en mi mensaje yo digo a los novios que van a ser esposos en poco tiempo. Que dice la palabra de Dios. Nunca dejar caer el sol bajo tu enojo. Se lo repite, nunca dejar caer el sol bajo tu enojo. Luego yo digo a los novios, apunta para ser esposos. Deben saber decir esas frases. Te amo. Perdóname si yo te perdono. Son frases indispensables para formar un matrimonio feliz. Perdón. Mejor dicho, te amo. Perdóname si yo te perdono. Porque la experiencia muestra que muchos matrimonios están en crisis y terminan separándose porque tienen conflictos no solucionados. Y tiene resentimientos donde no están perdonándose. Y lo que cáncer es por el alma, mejor dicho, lo que el cáncer es por el cuerpo, resentimiento es por el alma. Lo que ácido es por el estómago, el resentimiento es por el alma. Ácido en el estómago termina haciendo úlceras y a lo mejor cáncer después. Si no arresta el cáncer, termina matando a la persona. Si uno vive con resentimiento y el uno contra el otro, el ambiente es un ambiente triste, un ambiente muy amargado. Hay un dicho, y no estoy de acuerdo, donde se dice, perdona y olvida. En inglés, forgive and forget. Perdona y olvida. No me gusta esto. No me gusta esto porque olvidar no podemos. Menos que tenemos Alzheimer's o demencia. Alzheimer, demencia, a veces tampoco se olvida. A veces se acuerda las cosas malas en la vejez. Pero debemos perdonar. Pero hay otro elemento del perdón que deberíamos entender. Y es lo siguiente. El perdón y el perdonar es un acto de la voluntad. Y no es de los sentimientos. No es de las emociones. Alguien podría dañarme. Y me duele mucho. Y mis sentimientos están en contra. Y puede ser que va a llevar tiempo. Pero yo tengo que ser un acto de voluntad, decisión interior, yo sí lo perdono. Le voy a contar una experiencia de un sacerdote que había dado una prédica sobre ese tema hace 3-4 años por el Domingo de la Divina Misericordia. Presten atención a este cuento. Este cuento ilustra mi punto. Hace varios años, había un seminarista llamado David y ahorita sacerdote por más o menos 25 años. Y como seminarista David estaba con algunos compañeros viajando, paseando en vacaciones en el estado de Pennsylvania. Y resulta que cuando estaba viajando por la calle, había un hombre borracho en otro carro que chocó contra el carro de del Señor dice David y sus compañeros. Gracias a Dios nadie fue matado, pero el carro fue destruido. Completamente destruido. Cuando David había regresado al seminario, quería hablar con su guía espiritual. Y su guía espiritual lo atendía muy bien. Y Padre David, desahogándose con su guía espiritual, diciendo que ese hombre borracho había destruido su carro, era indocumentado, y luego los abogados no podían darle nada porque era un hombre indocumentado, se quedó sin carro. David estaba realmente furioso en contra de este hombre. En contra de este hombre. Su guía espiritual, escuchando con mucha atención, dijo lo siguiente. Yes. Perdón. Lo que pasó fue su guía espiritual dijo esto. Él dijo, lo que tiene que ser es rezar así. Rezar así. Teniendo en cuenta que este hombre indocumentado había destruido toda su carro, casi matándolo. Su guía espiritual dijo, tiene que rezar así. Señor, bendice este hombre. Señor, bendice este hombre y cambia mi corazón. Y su guía espiritual dijo de rezar esta oración cada día por un mes. David estaba asombrado. Padre, no entiendo. Se lo repito. David, tú tienes que por un mes rezar por el hombre que casi te mató. Señor, bendícelo y cambie mi corazón. Y David dijo, pero padre, debería ser el contrario. Debería ser el contrario. Este hombre debería cambiar. Hey, Dios tiene que bendecir.
Columbia Records is an American record label owned by Sony Music Entertainment, a subsidiary of Sony Corporation of America, the North American division of Japanese conglomerate Sony. Do you want me to keep reading?
Entonces, hermanos, varias interrupciones hoy en nuestro tema. Pero estoy diciendo que el guía espiritual de David dijo una cosa completamente contra su manera de razonar. El hombre borracho casi lo mata con sus amigos, destruyendo su carro. Y su guía espiritual dice, por un mes, tiene que decir, Señor, bendice este hombre y cambie mi corazón. Si quedó asombrado. Asombrado. El guía espiritual no cambió idea. No cambió idea. Y David, el seminarista David, decidió de hacer caso a su guía espiritual. Al principio, los primeros días, de la semana, David igual tenía ese resentimiento contra este hombre. Resentimiento contra este hombre. Pero con el tiempo, el corazón de David iba cambiando. Iba cambiando. Le voy a dar una analogía para entenderlo. Cuando yo era niño, yo vivía en el estado de Nueva York y Nueva Jersey. En ese tiempo, lo que está pasando allá ahorita, estaba cayendo la nieve. Y a veces cayó la nieve en febrero y en estacionamientos donde había tiendas, los camiones tuvieron que sacar la nieve apilando la nieve en como una montaña. Y me acuerdo que llevó mucho tiempo para derretir, para que desapareciera la nieve. Llevaba mucho tiempo. Llevaba mucho tiempo para derretir, ir achicando la nieve. Así es cuando pasó con David y puede pasar con nosotros. Ese hombre borracho dañó David y sus compañeros. Y no era solamente un daño físico, fue un daño moral. Resultando una llaga de enojo, una llaga de resentimiento. Se le quedó dentro. Y su guía espiritual, un hombre muy sabio, él sabía que David tenía la llaga y la única manera para sanar la llaga fue que David tenía que rezar a Dios, bendecir este hombre, y no solamente por un día, sino durante una temporada más larga como un mes. Y después de un mes, un poco más, la llaga iba achicándose. Tanto que después de un mes, David no experimentaba tanto enojo. Al principio era una furia. Casi un odio, una furia. Iba disminuyendo como el cerrito de nieve, derritiendo bajo el calor del sol. Así es, hermanos, también en nuestra vida espiritual. Así es. honestamente, hermanos, es difícil. Es muy difícil, hermanos. Muy difícil, hermanos. De perdonar personas. Quienes nos han lastimado. Es muy difícil. Muy difícil. Pero necesario, indispensable, si nosotros queremos ser perdonados. Para dar más claridad y poner más hincapié sobre el tema del perdón, le voy a dar pasajes bíblicos, porque la Biblia se lo repite con mucha frecuencia. Jesús dice, que sean misericordiosos. Que sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Dice Jesús, sean misericordioso como es misericordioso tu Padre Celestial. Tanto, hermanos, que esa parábola de Jesús hoy, del rey haciendo una rendición de cuentas, el rey perdonando su servidor, el rey es Dios. El rey es Dios. Y todos tenemos deudas morales astronómicos que solamente la misericordia de Dios puede borrar. Puede borrar. Luego dice Jesús, sean misericordiosos como misericordioso tu Padre Celestial. Hay otro pasaje que ustedes saben muy bien, que lo tienen memorizado. Y es esto. Una vez los discípulos se acercan a Jesús, viéndolo rezar, dice, Señor, enséñanos a rezar. Jesús dice, a rezar, cuando tú rezas, tú tienes que rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Y tenemos, hermanos, la oración famosa del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, hermanos, en el Padre Nuestro, hay siete peticiones. Y una de las peticiones en el Padre Nuestro es, ustedes lo saben, lo rezamos cada día en el Rosario, en la Santa Misa, en las oraciones privadas. Rezamos, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hace 20 años en la parroquia de San Pedro Chanel, tuvimos un sacerdote llamado Padre Allen. En una de sus prédicas, Padre Allen dijo esto. Si tú no quieres perdonar a la persona que te hizo daño, le digo, no digas el Padre Nuestro. No reces el Padre Nuestro. Porque tú eres un hipócrita. Si lo dices con la boca fuera, solamente las palabras. No solamente debemos decir el Padre Nuestro con palabras, pero también con la intención de nuestro corazón. Hermanos, no digo, hermana, que es fácil. Es difícil. Pero si queremos vivir la libertad de los hijos de Dios, debemos perdonar. Si no, viviendo con la falta de perdón, viviendo con resentimiento, terminamos siendo personas amargadas, corajudas, tristes y chismosas también. Todo esto. Cierto sentido, existe la esclavitud. Hay varias formas de esclavitud. Hay varias formas de esclavitud. Si yo no perdono a la persona que me hizo daño, hermanos, se le digo esto. Si no perdono a la persona que me hizo daño, hermano, yo soy esclavo a mi propio resentimiento. Sí, es difícil no he hecho mentiras. Es difícil. Pero uno de los pasajes bíblicos mejores. Pasajes bíblicos mejores que hay. Es cuando Jesús está en la cruz. Y desde la cruz, Jesús va a hablar 7 veces. Fulton Sheen dice que es la última y mejor prédica de Jesús. Y la primera palabra de Jesús en la cruz es Jesús. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de ser azotado, coronado de espinas, cayendo bajo la cruz, clavado, derramando cada gota de su sangre, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Precio hermano, yo sé que es un tema muy fuerte. Un tema muy fuerte, muy actual. Vamos a vivir el Padre Nuestro. Vamos a vivir el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vamos a experimentar, hermanos, la libertad de los hijos de Dios. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.